Bueno, perdón, tuvimos allí algunos problemas técnicos con StreamYard que no me dejaba iniciar la transmisión, pero creo que ya estamos listos. Vamos a ver, parece que sí. Bueno, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, algunos temas de política económica, geopolítica y oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, y también ya estamos en Instagram. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 65,231 en este momento. Vamos a ver, ya estamos. Sí, doctor Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches, nos está viendo en Instagram. Jack in the Box dice que no hay sonido. A ver, en Odyssey no hay sonido. Vamos a ver, audio. Pues aquí todos los. Aquí me dice que sí hay audio. Entonces, no sé si sea problema de StreamYard o no. No tengo idea qué está pasando, pero pues, Jack, si no me escuchas allá en Odyssey, pues vámonos para otro lado. Whiskabor, Paco Gómez, Ulises, el Yuyo, ¿qué tal? Buenas noches, Excousen, Sandro, en California. O sea que sí me escuchan en California. Y en Twitch dicen que también va bien. Entonces, pues bueno, vamos a... Ah, dice que ya quedó. Bueno, entonces ya estamos todos listos. Vamos a ver. Sí, ya estamos listos. Bueno, pues hay por ahí un par de temas a tratar. A ver si muevo un poquito para atrás. Sí, está mejor. A ver, micrófono. Perdón, apenas estoy aquí adaptándome al... Ya, ahora sí tengo el micrófono enfrente de mí. Ya nuestros amigos del podcast deben escuchar un poco mejor, nada más está aquí ligeramente fuera de cuadro. Ya se debe escuchar un poco mejor y bueno, pues vamos a ir mejorando ahí poco a poco este sitio hogar temporal que tenemos. Bueno, pues interesantes noticias. El estado de Oklahoma aprobó una legislación que reconoce el derecho a la propiedad de Bitcoin, el derecho a la autocustodia y el derecho a minar Bitcoin. Definitivamente va a poner un... de alguna forma pone en jaque lo que hemos visto, el esfuerzo federal por criminalizar la actividad de las criptomonedas, por hostigar a los participantes desde el punto de vista de desarrolladores, de mineros con su emergencia climática, entre comillas. Y definitivamente es una situación en la que los poderes de los estados juegan un rol fundamental en el pacto federal aquí en Estados Unidos. También la senadora Cynthia Loomis presentó una iniciativa de ley, más o menos sobre la misma línea, reconociendo el derecho fundamental a la autocustodia, a el derecho a minar, poseer y transaccionar con Bitcoin. Definitivamente queda claro que va a ser tema de campaña. Estamos en año electoral. Va a estar bastante interesante. También tuve la oportunidad de leer el fallo en contra del desarrollador de Tornado Cash en los Países Bajos. Y definitivamente es el primer cañonazo en una guerra que ya está aquí. Quienes hemos sido proponentes y practicantes de la privacidad, estamos ya en una... Ya eso fue una declaratoria de guerra. Básicamente le atribuyen, por haber creado las herramientas, la intención de facilitar la criminalidad. De la misma forma, quien desarrolló el software de Tesla, por ejemplo, si alguien utiliza un Tesla para lavar dinero o transportar drogas, sería el equivalente a que sancionaran a Tesla por el software que crearon. Es una aberración Y definitivamente ya la batalla está aquí, una batalla frontal por erosionar el derecho fundamental a la privacidad. Estamos viendo ya iniciativas del Parlamento Europeo en muchos frentes, no solo en el tema específico de la privacidad, pero también en la libertad de expresión, sancionar voces críticas a las políticas migratorias. Se va a poner interesante. Bueno, se vienen tiempos muy interesantes, sin duda. Me hace dudar, pero no me alegra este tipo de noticias. ¿Crees que los políticos de los estados estén del lado de cripto? Realmente no es tan importante si están del lado de cripto. Si el sector se beneficia por la animosidad o por la animadversión que hay entre los poderes federales y los poderes estatales, la verdad es que es irrelevante. Sus verdaderas lealtades o intenciones. Específicamente en el caso de Oklahoma, participé en, ya no me acuerdo qué mes fue, en una sesión de cabildeo con senadores locales. Estuvo ahí presente en un evento de el Satoshi Action Fund, estuve allí. Estuvo el presidente del Partido Republicano, que también es senador del estado. Estaba el oficial mayor del fiscal, del procurador del estado, y se discutió esta ley que ya fue aprobada en esa sesión en la que participé hace un par de meses. Entonces, te puedo decir de primera experiencia que hay mucha gente en funcionarios públicos y particularmente el senador republicano, que por cierto me regaló un pin y no sé, por ahí lo debo tener, pero le di un pin y de Bitcoin y a cambio me dio un pin de la bandera de Estados Unidos en ese evento. Te puedo decir de primera mano, el senador y líder del Partido Republicano en Oklahoma es de la causa, vamos a ponerlo así. Pero independientemente de que los demás senadores sean o que si su motivación es pelearse con el gobierno federal y el sector se beneficia de eso, si eso ofrece protecciones legales para la posesión y la custodia de Bitcoin, por mí está perfecto, que se hagan pedazos. Chovin 3D, el campo colombiano, gracias. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿ya? Entonces, que metan preso a todos los que fabrican cuchillos y armas de fuego. Sí, o sea, esa criminalizar la creación de la herramienta es una atrocidad, o sea, es un atropello. Desafortunadamente, digamos que la cultura y muchas de las bases del sistema político y legal en Europa, político y legal, en Europa son desde el punto de vista colectivista, donde tú solo tienes derechos como parte de un colectivo y los derechos y el del colectivo se sobreponen a tus derechos individuales. O sea, ese está íntimamente ligado al desarrollo político europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ese ha sido el camino y ese ha sido el pensamiento dominante, el pensamiento colectivista. Entonces, tú no tienes derechos individuales si no eres parte de un colectivo y, por lo tanto, tus derechos están subyugados o relegados por los derechos colectivos. Este es un problema político muy fundamental que vemos en muchos países y particularmente, bueno, ya en la Unión Europea en particular, estamos viendo ya las consecuencias del estado último de este pensamiento colectivista, donde ya se erosiona por completo derechos fundamentales, el derecho a la propiedad, el derecho a defender tu vida y tu patrimonio, tu integridad física. Estamos viendo ya gente que está purgando condenas, penas carcelarias, por gente que defendió su vida. Estamos viendo gente que está siendo, en el mejor de los casos, sancionada cuando trata de defender su propiedad, y en el peor de los casos está siendo criminalizada por defender su propiedad. Entonces, ese ya es el estado último del pensamiento colectivista, y es lo que estamos atestiguando en la mayoría de los países europeos. Entonces, se viene una batalla y, bueno, pues hay que... Solo tú puedes decidir, yo no voy a decidir por ti qué es lo que puedes hacer o hasta dónde estás dispuesto a hacer, pero son momentos de definiciones. Estamos viviendo en tiempos de definiciones donde tienes que seleccionar tus batallas y determinar cuáles son las causas por las que estás dispuesto a hacer un sacrificio y cuáles no. Escoger tus batallas porque se vienen. O sea, eso no lo puedes evitar. Lo que puedes hacer es escoger de qué lado estás. La batalla no la vas a poder evitar. El ataque a la privacidad, la comentaba de hace décadas el libro Individuo Soberano. Sí, sí, es una premonición de lo que estamos, no todo, pero sí de muchos de los fenómenos que estamos viviendo hoy en día. Estamos atestiguando. Alf, Uruguay. Ah, Carolina, Will, que es cumpleaños de Carolina. Un abrazo a Carolina, que está celebrando su cumpleaños. Muchas felicidades. Ya, Will, vete a celebrar con Carolina. Luego ves la transmisión. Luego te mando la grabación, pero ya váyanse a celebrar a Carolina. Daniel, sí, estamos ya de regreso después de un break, un receso no solicitado. Ya estamos de regreso. Por aquí estamos. A ver, vamos a ver. Ahí está Carolina en Instagram. Felicidades, Carolina. Ya, que te lleven a celebrar. Órale, Will, a celebrar. Y ahí se toman una de mis saludos. Bueno, le cantamos el cumpleaños feliz. No, aprecio mucho a Carolina y a Will como para torturarlos con mi canto. Esa es una de las habilidades que me fue negada. Entonces, mi regalo a la humanidad es no cantar y no bailar. Esas son dos cosas que, por respeto a mis congéneres, no hago en público. El proyecto Cerberos, una calificadora de riesgos y portafolios. No lo conozco. La cuestión de la calificación de riesgo es un legado del sistema financiero tradicional. En el caso de del sector de las criptomonedas, no he visto un modelo de evaluación de riesgo que me parezca convincente. Hay varios que los tienen. Hay varios que han desarrollado modelos específicamente de calificación de riesgo. Honestamente, ninguno me ha convencido del todo, porque a diferencia del sector financiero tradicional, donde las calificadoras de riesgo utilizan no solo fuentes estandarizadas, sino modelos que han sido desarrollados a lo largo de décadas. Por ejemplo, la evaluación de riesgo de las calificadoras para el sector del comercio menudeo, por ejemplo. Hay décadas de historia y de datos de cuáles son los factores conducentes al crecimiento en el sector del comercio menudeo y cuáles son factores que producen un detrimento en el crecimiento del sector del comercio al menudeo. Y ese es solo un ejemplo. Y hay todos los sectores tienen décadas de datos. En el caso de este sector, lo que creo que falla es que nadie sabe cuáles son los factores conducentes. Hemos la historia en términos de perspectiva histórica. La historia de las criptomonedas está todavía en su infancia. No hay suficientes datos, en mi opinión, como para determinar un modelo de riesgo que tenga un grado de certeza lo suficiente. ¿En el futuro se va a desarrollar? Ciertamente sí, pero en este momento creo que sería interesante ver la metodología que utilizan. Eso sí, me parecería interesante echarle una leída cuál es su metodología, pero creo que todo ese precedente y ese histórico de desempeño para un sector como el de las criptomonedas todavía no existe. Se está creando en este momento esa información. El predominio colectivista en Europa continental surge a partir de la Revolución Francesa, con sus alegatos al pueblo como sujeto político soberano y a la nación como demarcación de dicha soberanía. Sí, creo que el pensamiento de la Revolución Francesa sí es fundamental en el pensamiento colectivista, pero también dio origen al pensamiento, que de hecho mucho de la Constitución y los documentos fundamentales de Estados Unidos se inspiran en el liberalismo clásico francés, aunque enfocan principalmente en el concepto del individuo como unidad política por sí mismo, sin el colectivo. Ellos me parece que vinieron al seminario de Cerberus. No sé, no los ubico. A lo mejor estaban ahí, no sé, no los ubico. Moon para utilizar Lightning y BTC. No sé si ya corrigieron el problema que tenía Moon, que no era realmente Lightning, sino que estaban haciendo, pasaban las transacciones on-chain de Lightning. No sé si ya corrigieron ese problema. Habría que verificar esa parte, porque creo que estaban haciendo pseudo transacciones de Lightning. A ver si por ahí sigue. Creo que sí, todavía está Jack in the Box. Sí, entonces de Moon, nada más verifica eso, porque lo último que recuerdo haber escuchado de Moon es que estaba teniendo problemas con eso. No sé si lo corrigieron o no, pero de eso dependerá. Bueno, son 7:34. Vamos a hacer anuncios rápidamente y por ahora, hasta nuevo aviso, va a haber solo un anuncio. No porque estemos dejando los pools, ni mucho menos. A propósito de los pools, ayer tuve la llamada semanal con el equipo de Sarga. Por ahí alguien había comentado durante la transmisión ayer que NIMSWAP estaba caído o algo así. Revisamos los logs y la página está operativa, está totalmente funcional. Entonces no sé si sea un problema de la conexión de quien lo reportó, pero todos los sistemas funcionando con NIMSWAP, y además hemos tenido bastante actividad este mes, me comentaba ayer Tony, así es que muy bien. No lo digo porque los vi en Barcelona, pero me pareció sospechoso que al mes sacaran modelos de análisis parecidos a los que hablé yo en el seminario, casi con mis palabras. Pues a lo mejor estaban allí espiando, a lo mejor estaban allí espiando. Pero bueno, realmente si lo que yo comparto en los seminarios alguien lo aprovecha para construir algo, pues ese es el propósito. O sea, no, ese es el propósito. Es compartir mis ideas, inspirar a la gente a que haga cosas, y si el resultado de haber escuchado una vez fue inspiración para que construyan algo, excelente. ¿Cuánto crees que pueda llegar el all-time high de NIM en este ciclo? Mínimo unos $50. No he hecho análisis no he hecho ninguna proyección para NIM. Ahorita mi objetivo con NIM es flujo efectivo, o sea, dejarlo que esté produciendo, que esté creciendo en términos absolutos, y ya después veremos en su momento ese cash flow irlo pasando directamente a Bitcoin. O sea, no tengo pensado venderlo por fiat. Entonces, en los próximos días, ya, bueno, tengo todavía un montón de pendientes, tengo un montón de llamadas y cosas que tengo que ponerme al corriente, pero voy a empezar a hacer un poco más de análisis. Y pues tenemos pendiente también ya, yo creo que en las próximas semanas ya podemos retomar la idea de Sargafolio, que es la aplicación de progresiva para los de Sarga, los pools de Sarga. El libro que hablé ayer al final de la transmisión, ¿cuál era? No se llama... está en español, pero no sé cuál es el título en español. Unplugged Alpha. El Alpha Desconectado, de Richard Cooper, es el libro. No es un tratado científico profundo, muy anecdótico, muy empírico, pero un punto de vista interesante, sin duda. De Richard Cooper. ¿Cuál es la mejor manera de conseguir flujo efectivo en el bull run sin que el IRS quiera su parte? ¿Flujo efectivo con Bitcoin? No. O sea, la única forma de hacerlo es operando canales de Lightning Network. En mi opinión, para el usuario promedio, o sea, si no tienes experiencia operando sistemas y administrando servidores y actualizando software y monitoreando y todo eso, no lo recomendaría. Operar canales de Lightning Network requiere cierta habilidad técnica. Si tienes BTC, o sea, si tu primo Juan, no tú, porque tú no tienes BTC, si tu primo Juan tiene BTC sin KYC, que no lo mueva. Esa es la mejor forma de hacerlo, que no lo mueva. ¿Para cuándo una reunión de los ancianos? Este sábado no, yo creo que el siguiente sábado, que es, ahorita te digo qué sábado es, este es 18, el 25, para el 25. Este fin de semana era mi competencia y pues bueno, ya no hubo tal. Pero el siguiente, iba a losa. Me distraje un poco. Iba a los anuncios. Como muchos de ustedes se pueden imaginar, la situación del flujo de efectivo con este tema de abogados y demás, pues está complicado. Entonces, si quieres contribuir a la recuperación del canal, creé una promoción del 50% de descuento en todos los seminarios. Si quieres contribuir a la ruta de recuperación, 50% de descuento en todos los seminarios. En los eventos en vivo no hay descuento. Eso sí, no lo puedo hacer porque hay gastos fijos que hay que cubrir. Pero todo lo demás tiene descuento del 50%. El código de descuento es RUTA con R, que es la ruta de recuperación, no pienses otra cosa. Entonces, utiliza el código de descuento, el cupón RUTA, y 50% de descuento en todos los seminarios que están en la tienda de Criptomonedas TV, excepto el evento en vivo en septiembre en Querétaro, que va esta semana. Tengo que, verlo de... Bueno, el evento va, o sea, ya está... apartado el lugar. Va a ser en el mismo lugar que el año pasado, Fiesta Inn Querétaro, el 7 de septiembre, sábado 7 de septiembre es el evento, y va. Una fácil que Wallet Lightning autocustodia, pero cara, se llama Phoenix, dice Wiskeborg. ¿Por qué no reacciona Cardano? Me tiene atónito. No reacciona ni para arriba ni para abajo. O sea, para arriba ligeramente, para abajo no reacciona tanto. Y la verdad es que si ves la gráfica, se mantiene bastante estable. Y eso, no te va a dar... Las ganancias de trading vienen de la volatilidad, pero la verdad es que la estabilidad de precio, yo se lo atribuyo al staking, que es muy consistente. O sea, y no solo como operador de pool, sino que también delego al propio pool. Es súper consistente, el retorno es súper consistente y la gente está muy renuente a dejar de recibir esas recompensas por vender en una situación de fluctuación del mercado. Lo vemos con el nivel de delegaciones, no solo en nuestro propio pool, sino en muchos pools. el nivel de, o el porcentaje en términos porcentuales, el ADA que está delegado a los pools es altísimo. Entonces, le atribuyo a eso, que efectivamente no es tan volátil y se mantiene bastante estable. No sube y tampoco baja tanto. Creo que es, conociendo ese fenómeno, hay que aprovecharlo. Si vendo BTC peer-to-peer y me depositan una cantidad de 4 cifras, es posible que tenga que dar explicaciones a Uncle Sam. Depende de 2 cosas. 4 cifras no es mucho. En general, 4 cifras no va a haber ningún reporte excepcional. Puede haber algunas circunstancias en las que tu banco reporte esa cantidad, pero si son menos de $10,000, no, generalmente no lo reportan. Lo pueden reportar si, por ejemplo, es una cuenta nueva que acabas de abrir hoy y mañana te depositan $7,000. Es posible que levante alguna alerta en el banco y reporten esa operación. Pero en general, si son menos de $10,000, que bueno, $10,000 son 5 cifras, no 4, son menos de $10,000, no vas a tener gran problema. Y si es una cuenta establecida, Fiestain, sí, sí es el Fiestain donde va a ser el evento. Lucas Fangan, ¿qué tal? Vi tu mensaje en Instagram, muchas gracias. Se agradece el gesto. Y también, bueno, quiero reiterar, lo mencioné ayer en la transmisión, estoy extremadamente agradecido con todos sus mensajes de apoyo. Mucha gente me mandó correos, me mandaron mensajes en Facebook, en Instagram, señales de humo, mucha gente me ha enviado mensajes de apoyo y les agradezco enormemente ese apoyo. Ha hecho esta transición mucho más llevadera y pues estoy muy, muy agradecido con la comunidad por su solidaridad, su cariño y su apoyo. Y en caso que fuera una de 5 cifras, tendría que declarar o algo así. Bueno, técnicamente tienes que declarar todo lo que recibas. O sea, eso, si lo recibes por la venta de Bitcoin, lo tienes que declarar como ingreso. En tu declaración anual vas a ponerle ahí, ese Bitcoin lo tenía desde hace 5 años, entonces lo que vas a pagar por ganancias de capital es menor que si es una actividad de trading. O sea que hoy compro ese Bitcoin y te lo vendo. El tipo de clasificación de ese ingreso y la tasa que se aplica es distinta. Según la ley, tienes que declarar todo lo que ingreses, no importa si son $10,000, $100,000 o si son 300. O sea, todo lo que recibas como ingreso lo tienes que declarar según lo estipula la ley. Sí, entonces sí, sí lo tienes que declarar. Lo que por ley hace cualquier institución financiera es que una transacción mayor a $10,000, eso es lo que establece la ley, mayor a $10,000 tiene que ser reportada. El banco llena un formulario y dice, ok, esta transacción, y por supuesto ya está automatizado, pero llenan un formulario y lo transmiten al IRS, donde dice, esta transacción por este monto, esta cuenta fue la cuenta origen, esta fue la cuenta destino, la fecha y demás. Al mudarse de un país y si dejas de usar el número telefónico por varios años, ¿lo podría tener alguna otra persona luego? La mayoría, sí, en la mayoría de los casos los operadores telefónicos sí reasignan números. ¿Qué tan pronto lo reasignan? Depende de qué tanta demanda haya por ese en esa región. Caso, por ejemplo, Nueva York. Hay una demanda enorme de números telefónicos. Entonces, si tú desactivas un teléfono en Nueva York, en un par de semanas ya se lo asignaron a alguien más. En zonas o mercados donde la demanda es menor, a lo mejor pasan un par de años y ese número no se reasigna. Depende mucho de la disponibilidad de números, de la demanda que hay en ese mercado o ese código de área específico. Y también necesitas considerar la ley, porque hay países donde esa actividad es totalmente discrecional. caso aquí en Estados Unidos, la reasignación de números telefónicos es totalmente discrecional, o sea, la empresa operadora puede hacer lo que quiera. En otros países la reasignación está regulada en la ley federal de telecomunicaciones o su equivalente. Diría que depende principalmente de la demanda. A ver si hay preguntas por acá en Odyssey. No, no veo preguntas en Odyssey. Vamos a ver. Instagram. Lubersky nos está viendo en Instagram y José Hugo B. Tinto Bob también. No sé si ya había saludado a Tinto Bob, pero por ahí anda. Y si queda perdido en un KYC ese número, luego se pueden llamar, luego de años pueden llamar a esa nueva persona. Sí, o sea, el registro de KYC es permanente. O sea, si vamos a suponer que tienes una cuenta en un exchange y abres tu cuenta y tienes un teléfono y luego actualizas el teléfono y luego lo vuelves a actualizar, todos esos teléfonos quedan registrados, o sea, no borran nada. Entonces sí, puede darse el caso que ese teléfono esté asociado a una cuenta en exchanges y eventualmente le asignan ese número a alguien más y le llaman. Eso es perfectamente posible. El fashion show de Victoria's Secret está de regreso. El wokeismo finalmente debilitándose. Pues están los incentivos económicos. Ya se dieron cuenta que el sobrepeso y las directrices hiperprogresivas o progresistas, entre comillas, pues no dejan. Y sí, creo que vamos a ver como un péndulo el movimiento hacia el otro lado. Solo es cuestión de tiempo. Bueno, pues es que empezamos súper tarde. Con razón dije, ya son 7:51, pues empezamos súper tarde. Pero creo que esta va a ser transmisión corta porque tengo otra llamada importante terminando la transmisión. Aunque no vi el Festival Eurovisión, llegaron noticias que estaba muy woke. No sé, el de Eurovisión desde hace muchos años, o sea, cada vez, digo, no lo sigo, no lo veo ni mucho menos, pero cada vez que me viene a la mente el tema de Eurovisión, pues es así como que súper, súper marciano, diría mi abuela, súper marciano. Adriciño en Colombia nos está viendo allá en Odyssey. Saludos. Espero que mejore el mercado. No vi la primera parte de tu pregunta, Chester. ¿Que si haces qué o esperas a que mejore el mercado? En general, como política, bueno, no como política, sino como práctica, lo que yo hago es que para balancear portafolios tengo targets, o sea, tengo objetivos. Y en el momento que ese objetivo se cumple, es decir, nivel de precio, nivel de cualquier indicador que haya determinado, en ese momento ejecuto la acción. Ese es el plan. O sea, ya hay activos que ya sé que tengo que rebalancear, que sé cuánto voy a vender y a qué precio. Entonces, en cuanto llegue ese precio, pues ya ejecuto mi plan. Es buen momento para entrar en Launchpad de proyectos nuevos. No sé si hemos llegado a ese punto. Creo que es buen momento para acumular pólvora seca, porque eventualmente llegará una corrección. ¿Qué tan pronunciada y qué tan dramática sea? No sé, pero eventualmente va a llegar una corrección. Y si tienes algo de pólvora seca, tus entradas van a ser mucho mejores en una corrección mayor que en este momento, que aunque ya hay mucha gente que está declarando el fin del ciclo, yo no estoy convencido de que ya estemos atestiguando el fin de este ciclo. Creo que todavía le falta una subida considerable a Bitcoin. Creo que todavía no estamos al final, a pesar de que ya estoy viendo por ahí algunas voces y algunos comentaristas del sector que ya están declarando el fin del ciclo. Yo no estoy convencido de que ese sea el caso todavía. Va a llegar, o sea, va a llegar el fin de este ciclo, va a haber una corrección y luego va a volver a subir y empieza el otro ciclo y va a haber una corrección, etcétera. creo que eso va a continuar. Todavía estamos muy lejos de un nivel de consolidación de mercado que minimice el tema de la volatilidad. Creo que todavía quedan ciclos de volatilidad amplia. Ok, a ver quién más tiene preguntas. Me preocupa que Cardano no alcance su máximo anterior este ciclo. Si te preocupa, entonces me hace suponer que estás sobreexpuesto. O sea, que tienes más Cardano del nivel de riesgo que estás dispuesto a tolerar. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Que no alcance el máximo y que tu ganancia en vez del 100% sea del 50 o del 70 o del 40. O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Esa es la pregunta. Ahora, no sé qué estabas planeando hacer con ese dinero. A lo mejor ya tenías un plan específico y para que tu plan funcione requieres que este Cardano llegue a su máximo. Eso no lo puedo saber. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no llega a su máximo? Que tu ganancia va a ser, repito, en lugar del 100%, va a ser a lo mejor del 40% o del 50, no sé. Depende de tu entrada. ¿Alguna vez utilizaste la red de Tor para comprar o vender alguna cosa o prestar tus servicios? Eso no lo puedo responder sin la presencia de mi abogado. Yo me sobreexpuse a todo, pero no tengo apuro en esperar el tiempo que haga falta esperar. Sí, ese es también, comparto esa postura. No tengo prisa. No tengo prisa. Vamos a ponerlo así. Me va a hablar el abogado a decirme que ya me calle, que no esté diciendo cosas. ¿Sería realista ese target de este ciclo? ¿De qué target? ¿De Tinto Bob en Instagram? ¿Target de qué? ¿Se escucha cuando muevo el mouse? A ver, díganme si se escucha porque me parece, necesito ponerle algo aquí al mouse porque, bueno, díganme si se oye. O sea, si el micrófono está captando ese sonido. Porque según yo lo tenía aislado, pero... Ah, ok. Entonces necesito conseguir un tapete. Un tapete para ratón. Ah, $5 para Cardano. No creo que sea realista $5 en este ciclo. Te soy honesto. Y te lo estoy diciendo así a vuelo de pájaro. No tengo aquí una gráfica para hacer un análisis más detallado. Pero $5 en este ciclo lo veo pesado, pues estamos hablando 10 veces de su nivel actual. No estoy seguro. El click también se oye. Sí, el click, bueno, ese no se va a poder evitar, pero el arrastrado del ratón, ese sí. Sí, voy a pedir un tapete. Y bueno, pues hoy va a ser transmisión corta porque tengo otra llamada. Que pues yo estaba considerando que íbamos a empezar la transmisión a tiempo y pues no pudimos por cuestiones técnicas, pero... Y programé otra llamada a las 8, pero mañana es viernes. Y pues bueno, creo que ya... Sí, ya son las 8, me tengo que ir. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y pues ya, no sé si, bueno, pues se me olvida algo, ya mañana lo platicaremos. Por mi parte es todo, gracias, ya hasta la próxima. Ya va el mouse haciendo ruido.